Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano, por Radio Nacional AM870.
Que estoy piantao.
Pablo, ¿cómo te va?
Bien, Daniela, ¿cómo estás vos?
Bien, Pablo.
Buenas noches, ¿qué noche de jueves?
¿Qué noche de jueves? Bueno, bienvenidos al segundo año de Cultura Nacional en esta hermosa casa que es Radio Nacional AM870. Estamos muy felices, ¿no? Yo
sí,
estoy particularmente risueña.
Sí, ¿en serio? Bueno,
sí.
No te tientes.
No, puede ser. Estamos muy felices de volver a compartir con ustedes esta propuesta de la Secretaría de Cultura de la Nación para contarles un poco todas las actividades culturales que pasan en el país también, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, yo soy... Espera que me voy a presentar.
Sí.
Yo soy Daniela Pantano, está Fátima Solís del otro lado en producción, Leo Sangari en operación técnica y el señor Pablo Porkin, que siempre me interrumpe
por
en
supuesto,
la co-conducción.
Como debe ser. Este año además, bueno, como decía antes, vamos a salir los jueves a las 20 horas. Y también, como siempre, vamos a difundir todas las actividades y programas de la Secretaría, la programación del Palacio de Libertad, Centro Cultural Borges, del Teatro Nacional Cervantes y de todos los museos nacionales a lo largo y a lo ancho del país. También nos pueden escuchar en AM870 o nos pueden buscar cualquier día en el canal de YouTube de Radio Nacional para ver todos nuestros programas. También en Spotify nos buscan con el nombre del programa Cultura Nacional. Y como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes. @Daniela_Pantano, @LeoCifeli y @NacionalAM870, donde vamos a estar subiendo recortes del programa.
Bueno, vamos a presentar a este invitado. Yo lo conozco hace muchos años.
Bien, muy bien.
Muchos años. Es legendario en este ambiente.
Tocayo mío, me parece.
Es tocayo tuyo. Vamos a darle un aplauso a Pablo Silva.
Gracias.
Bienvenido.
Gracias.
El gran Pablo Silva. Yo, pará que te voy a presentar. Él está en la dirección del Palacio Libertad.
Exactamente.
De gran trabajo y arduo. Está en el área teatral. Y en las, bueno, obviamente trabaja para la Secretaría de Cultura de la Nación. Voy a hablar un poquito de la historia de Pablo.
Oh. ¡Wow! ¡Qué miedo, chicos!
Tranquila. Es miembro de Argentores, de la Sociedad de Autores de Argentina. Miembro de ADET, que son la Asociación de Empresarios Teatrales.
¿Verdad?
Es miembro fundador de APAE, sí, esto lo veo, Asociación de Productores Ejecutivos de Artes Escénicas, integrante del directorio de Proteatro. Uh-huh. Bueno, de todo
bueno,
has hecho en tu vida.
Espera
que sigo. Psicólogo, te notaba esa beta. Te la notaba. Ay, que. Sí. Psicólogo, coordinador grupal, docente, cursos, bueno, producción teatral, ni hablar.
Uh-huh.
Silvia Producción, que es tu productora propia, que seguís haciendo cosas. Qué bien, Pablo. Bueno, trabajó en gestión cultural, siendo responsable del Festival del Amor, del Festival Internacional de Teatro y Discapacidad.
Uh-huh.
Trabajó con los directores más destacados de la Argentina, Roberto Villanueva, Raúl Serrano, Corina Fiorillo. Bueno, Valeria Ambrosio, mirá con todo lo que trabajaste, por favor, Pablo. ¿Cuántos años tenés vos, Pablo?
60 acabo de cumplir.
¿Cuándo cumpliste?
9 de julio. Bueno.
No, acabo de cumplir.
Bueno,
dice, pará.
Bueno, para mí recién.
El tiempo relativo, Daniel.
El tiempo muy relativo, correcto.
Bueno, Pablo, haces de todo. Para mí es un placer tenerte acá. Me parece maravilloso todo lo que están haciendo en el Palacio Libertad. Te veo todo el tiempo trabajar. Realmente me impresiona lo que trabajas.
Nunca trabajé tanto.
Nunca no estás. No. O sea, estás todos los días.
Sí.
No, y aparte vas a todos los espectáculos, haces el seguimiento.
Bueno, tratamos de por lo menos ver, o sea, programamos 50 espectáculos por año, que
claro,
es un número,
es un montón. 50,
55, unas 3, 4 funciones cada uno.
Sí.
De los cuales algunos son producidos por nosotros, los cuales genera todo otro trabajo extra que no es tan sencillo como una programación, sino que
sí,
hay que armarlo,
también hay que armar.
Ensayar, bueno, como ahora viene Moria, que por eso estamos todos temprano ahí en el palacio trabajando.
Veo que están ensayando de la
Moria, el misterio.
El misterio.
Así que, bueno,
esa es producción.
Es producción del palacio.
Entonces, y lo dirige
Vale y Ambrosio, así que está buenísimo. Pero también genera una carga de trabajo como extra que no la tenemos tan en cuenta, pero son 4 o 5 horas todos los días, son 23 personas arriba del escenario.
¿Eso para cuándo va a ser?
18 de abril lo vamos a poder ir ya prácticamente. 18 de abril.
Días. Bueno, bien.
18, no sé por qué pensé que lo iban a hacer para el cumpleaños de Moria,
y
¿no?
Y 20. No, porque Moria cumple después.
En agosto, sí. Para el cumpleaños de Moria se estrena la serie.
La miniserie, correcto.
Sí,
correcto.
Sí, sí.
Un año muy Moria.
Un año muy Moria. Sí, 80 pirulos, ¿qué querés? 80 años.
Obvio, sería divino.
También esa mujer.
No, yo tengo 40, claro. No conozco mi vida sin Moria Casano.
Ay, claro. 40 clavados.
A muchos argentinos nos pasa lo mismo.
Tal cual.
Claro, son divas que te marcan la vida.
Como Mirta también. Exacto. Es eterna.
Escúchame, y también, por ejemplo, con lo de Leticia Breccia, ¿hicieron ustedes un poco la coordinación, por ejemplo?
Sí, lo de Leticia fue una invitación del señor Cifelli a Leticia, sí, específicamente, sí. Y bueno, hubo que colaborar mucho en la producción. O sea, uno a veces también cuando piensa en una obra de teatro, quizás no piensa en toda la parte de atrás, que es toda una producción, que hay que llevar adelante las cosas, lo que falta, lo que no, el vestuario, la escenografía, la prensa, las fotos. Leticia venía con una idea, venía con Cristian Morales, y eso se pudo generar un buen equipo de trabajo, y lo más importante de ese espectáculo fue que pudo reinaugurar la cúpula. Para nosotros fue súper importante.
No, hermoso espacio aparte.
Para el teatro.
No sabía que reinauguró ahí con eso.
Sí, porque además, bueno, había estado hace unos 3 años y medio cerrado porque no había aire acondicionado.
Ya sabía.
Eso iba a decir, ahora está fresquito.
Sí, claro, si ya fui el otro día.
Porque sí, muy bien.
Es un invernadero.
O sea, no se puede ir.
Aparte es un espacio hermoso. Sí.
Hermoso, y Leticia estuvo hermosa, estuvo
sí,
divino lo que hizo.
Sí, estaba muy emocionada también, así muy bien. Agradecida con ustedes.
Y pues, quizás también vuelva, quizás en algún momento. Sí. Así estamos viendo.
Sí,
a ver,
sí, denle unas fechas más, que estuvo hermosa, estuvo
pero
divina.
Bueno, sí, o sea, básicamente el Palacio tiene, digamos, el teatro sucede en la Sala Argentina, que es el segundo subsuelo. Sí. Está bueno para que la gente lo sepa. Y bueno, la cúpula es como que
ahora
recuperamos un nuevo espacio para poder hacer danza, teatro. Bueno, ya lo vi.
¿Y cómo? Sí. O sea, a vos te llegan muchísimas propuestas, Pablo, me imagino.
Y debo confesar que sí.
Sí, yo sé que sí. Doy fe que sí porque sé que te mandan y te mandan propuestas.
Sí, bueno.
¿Y cómo es la selección? O sea, ¿vos qué pensás? ¿En base a qué pensás? De, bueno, programemos esto, programemos lo otro, porque hay que darle lugar a todos, imagino.
Exacto.
Pero no es fácil.
Sí, porque Buenos Aires tiene una cantidad de propuestas, llega aproximadamente de 1000 obras por año. Y nosotros programamos 50, no podemos programar mucho
igual
más que
eso.
Igual
es un montón.
Es un montón. Pero también es un montón lo que se estrena en Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de teatro del mundo.
Sí,
hay mucha duda de eso.
Sí.
Sobre todo el teatro independiente y etcétera. O sea, pensemos que Madrid tiene 20 salas independientes y nosotros 200.
Claro.
Es un montón.
O sea, Nueva York y Londres tienen lugares independientes
pero
en gran cantidad, pero no en este volumen.
No.
Sí, obviamente mueven quizás mayores ingresos
claro.
al tener tantos musicales,
claro.
Nueva York y Londres tiene mayor.
Sí.
El dato económico es mayor, pero no en el volumen de en la cantidad de obras estrenadas.
Claro.
En eso no hay ningún país que ni se acerque a
nosotros. ¿Y cómo haces respecto a esto, a la elección de los proyectos y qué sé yo? ¿Vos los ves, lees los textos?
Sí, tengo un pequeño equipo, digamos, de 5 personas que trabajan en teatro y que también se ocupan de ir a ver teatro en vivo, digamos.
¿Porque en general son obras estrenadas?
O estrenadas o a punto de estrenarse.
Ah.
O, digamos, hay varios sistemas. Algunas son así, otras son algunas obras como la de Leticia,
sí.
que es un buen ejemplo, que es una especie de coproducción en algún sentido. Ellos vienen con una idea. Nosotros, el secretario entiende que sí, que está bueno para darle para adelante.
Claro.
Empezamos a poner todo un equipo atrás de eso.
Claro.
Se empieza como a generar los ensayos, bueno, cómo resolvemos las áreas técnicas, artísticas,
todo
eso. Otra viene como un paquete cerrado que, digamos, ofrecen, como vos decís claramente, Dani. En Buenos Aires todo el mundo está buscando dónde hacer teatro, claramente.
La
te sentás en un bar acá a la vuelta y ya tenés.
No, y aparte, otra cosa que es algo que suma un montón es que ustedes, a la gente que va, les pagan por ahí.
Obvio,
ir a actuar.
Tienen un cachet
y eso lo buscan mucho.
Es profesional, claro.
Sí, y los actores lo buscan mucho porque en general en teatro alternativo es difícil que...
Una constancia. Que,
no, y que
ay, lo económico saques, es muy difícil.
Es como exacto. Que salís empatado en general.
Con suerte salís
con
empatado.
Suerte. Claro, total.
Exacto, es así, así funciona. Es, quizás no es el sistema ideal económico, pero es lo que tenemos
es lo que hay,
y es como
está
funciona
bien.
De esa manera. Y obviamente, claramente las obras. Nosotros traemos obras de diferentes formatos.
Sí.
Intentamos tener un eje general anual, que en general lo pensamos con Valeria Ambrosio, que en este año son las transformaciones,
ah,
y así buscar
sí.
Ejes temáticos que nos ayuden un poco a pensar el año.
Claro.
Y luego tenemos una serie de ejes más mensuales,
claro.
Que también nos guían, digamos. No, ahora viene, bueno, otoño tango, entonces tratamos de que haya obras que tengan que ver con lo tanguero.
Claro.
Y así sucesivamente. Bueno, por supuesto, julio va a ser Todos los niños.
Sí.
En agosto va a ser Teatro Internacional, Repatriados, que es un ciclo que,
ay, sí.
Que armamos, que está buenísimo.
Hermoso, para que... sí, vino el chico, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, el bailarín.
El bailarín.
Ah, vino Patricio. Divino. Ah,
hermoso,
divino, claro.
Sí.
Bueno, eso fue una idea que está, nos parece que está
es
bueno.
Súper interesante.
Que genere que gente argentina que está en el sí. Exterior, sí. Que pueda venir, aunque sea una semana, a hacer su arte, su obra, su cuadro, su actuación, claro. Su música. O sea, es abierto obviamente a todas las artes.
Claro.
En general intento que las obras se adecúen un poco a estos conceptos que nosotros
entiendo.
Tenemos. Y por otro lado, con Valeria pensamos que la sala argentina es muy grande.
Es grande.
Son casi 600.
Casi 600 localidades, sí.
Entonces,
igual, es como íntima.
Es difícil
también.
Pensar en productos teatrales muy pequeñitos, digamos.
Total,
o sea, y además porque nosotros estamos construyendo, o sea... El teatro no existía, no tuvo cabida, no tuvo lugar en el Centro Cultural antes de esta gestión. Entonces,
claro.
Estamos armando un público que
un
no
público
tenemos.
Que no existía.
Que no existía,
antes, total.
Correcto. Que empieza a pensar que todos los viernes, sábado y domingo hay una obra de teatro.
Eso es genial.
Absolutamente libre, de entrada libre y gratuita, para poder ver en el Centro Cultural. Eso, como todos me lo han dicho, lleva años de trabajo. No es que la gente llega y se entera.
Claro, la gente quizás no sabe.
No sabe.
Pero igual se están llenando todos
este
los...
año sí. Notamos que en alguna medida empieza a haber una especie de...
Retroalimentación.
De boca en boca,
de retroalimentación que con el tiempo se va instalando.
Claro.
Y en principio, desde febrero que empezó el año, digamos que empezamos a armar obras... Prácticamente todas las funciones están llenas, o sea...
Eso es re importante, qué bueno.
Y piensen que hacemos, no funciones de teatro, pero entre todas las actividades, unas 250, 300 actividades por mes.
Es muchísimo.
Hay bandas, o sea, hay muchas cosas para hacer.
Hay muchas cosas para hacer.
Para ver.
O sea, no solo lo teatral, sino que hay 70 espacios positivos, música todo el tiempo, cine todo el tiempo.
La sala inmersiva también.
La sala inmersiva que es divina. O sea, hay
muchas
cosas. Es un mundo que es la cabeza de Valeria Ambrosio, que la vamos bajando a la realidad lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Y escúchame, en estos 2 años y meses de gestión que pasaron muchas figuras, muchos espectáculos, ¿cuál fue el momento que más te, o sea, el que más te costó, que dijiste, qué difícil este?
Esto fue duro,
pero no por la persona, sino quizás por el espectáculo en sí, que era complejo o que la sufriste un poco.
No, bueno, en general hay algunos espectáculos que nosotros sufro más los que producimos nosotros que los que no.
Sí, porque son más tuyos.
Porque son más,
sí, más personales.
Sea, tanto los tres homenajes, digamos, que se hizo Gasalla, Mirta y ahora
Mirta.
Moria. Fueron más,
mucha,
por eso, estamos ahí temprano.
Mucha
siempre,
responsabilidad.
No, y además siempre fallan cosas. Bueno, hoy...
Mirta pasó, ¿te acordás que Natalia Lobo se cayó?
Bueno, Natalia se cayó, que
eso fue tremendo.
Yo estaba ahí, dije, ¿qué pasó? ¿Esto es parte?
Sí.
Y dije,
no,
pobrecita.
Un momento, nunca me había pasado. No, estábamos con...
Se desmayó ahí.
Con José Mucari sentados en la platea y los dos nos miramos y dijimos, ¿esto qué está pasando?
Sí.
Y corrimos al escenario.
Perdón, no me acuerdo bien.
Se había lastimado, claro, se lastimó la muñeca.
Se quebró y siguió andando, siguió andando y un momento le bajó la presión.
Pero claro, no se puede decir.
Escúchame una cosa, ¿y se paró el espectáculo o no?
Sí, sí.
Terminó.
No había forma, Estaba caído en el medio. No había
forma.
No había forma.
Ah, no es que siguieran las otras
actrices
actuando.
No fuimos todos tempranito.
No, porque se...
Sí, no se siguió.
Es difícil de explicar porque era raro, porque estaba todo lleno.
Y la chica seguía cantando y no veía lo que pasaba.
Una de ellas seguía, las otras empezaron a dar vueltas y se fueron para allá.
Bueno, ya está.
Una cosa medio dantesca,
sí,
en algún sentido.
Claro, pobre.
Pero pudieron retomar, creo que al martes siguiente sí se
pudimos retomar. Ella vino y participó igual con un
yeso.
Exacto. Pero pudo participar del final y ahora, hace 12 o 3 semanas, vino Natalia Lobo a cantar sus temas a la Plaza Seca.
Ah, mira qué
como
bueno.
Invitada especial nuestra porque sentimos que teníamos...
Sí, había que darle como un cierre más lindo.
Exactamente. Sí, queríamos darle un lugar para que venga y que estuvo divino.
Qué bueno.
Cantó sus canciones.
Esas cosas pasan en el teatro.
Sí, claro, porque si está filmando se puede cortar y dicen, chao.
No, eso fue en el vivo, 100%.
El teatro no se compara con nada. Es el vivo, esa cosa. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con Pablo Silva contándonos estas anécdotas.
Bueno, estamos escuchando Te llevo para que me lleves de Gustavo Cerati. Lindo tema, ¿eh?
Lindo tema, me encanta.
Sí. Y seguimos.
Me encanta. Bueno, escúchame, veníamos hablando de esto de lo de Mirtha, que fue como un momento medio... Y el que más te gustó o algo que decís, me encantaría hacer esto en el Palacio o sueño con esto.
¿Querés un deseo para
deseo,
el futuro?
Claro.
Este año.
Sí.
No. Un poco la investigación es, también un poco porque lo charlamos con el señor secretario de Cultura, Sergi Feli, buscar qué edades vienen al Palacio trabajar sobre rangos etarios, que es muy interesante en la formación del público, porque uno siempre piensa que el teatro en general el público es un poco más grande, entonces está bueno buscar cosas para bajar esa edad, digamos, ¿no? Entonces... vamos a traer la improvisación como una prueba de un...
¡Ay, qué bueno!
Vamos a probar un poco en la sala argentina. Tres equipos de improvisación van a ser...
¿Ya sabes quién es?
Sí.
¿Quiénes son?
Te traje todo anotado.
A ver.
Improcrash.
Sí.
Improvisados. Pues me gusta.
E Impro el 2020.
Mirá,
Y que además son tres grupos de diferentes edades ellos mismos. Sí. Unos muy chiquitos, otros intermedios, otros más experiencia. También para hacer una prueba de si podemos encontrar... Nosotros tenemos un ciclo que se llama Emergentes también, que hacemos con Vale, que es más musical, que también son bandas de rock, hip-hop,
claro.
Más de chicos de menos 30 o menos 25, para crear espacios para los más chicos, para los más jóvenes, ¿no?
Claro.
Y para que lleguen al teatro, que para todos es muy importante que los más chicos vayan al teatro, porque si no arrancas de chico, después no.
Es difícil, claro.
No, total, el hábito del teatro.
Es muy importante para nosotros.
Es muy importante, sí, claro. Bueno, a ver, contame qué viene en el Palacio.
Ay, qué viene en el Palacio, chicos.
¿Qué viene en el Palacio?
Me ayuda de Moria.
¿Qué se viene?
A ver. Bueno, para lo de Moria, repitamos.
Bueno, lo de Moria está buenísimo. Lo de Moria es un show, es un musical.
Musical.
23 personas en escena.
Sí, ahí vi, hay varios que conozco ahí.
Lógico, conoces a todos.
¿En la sala argentina?
En la sala, no, en la ballena, en la Auditorio Nacional. Okay. El 18 de abril es el estreno.
Ah.
O sea, sábado y domingo. Y el 20 va a haber una función especial con la invitada.
¡Ay!
De honor.
Top.
La señora Moria.
20 de abril. Me lo anoto porque
ya
voy a
ya
ir.
La agenda para el asiento.
Yo me voy a comprar una remerita de Moria para ese día.
Sí. Vamos, vamos. Todo con remeras de Moria. Eso me gustó. Sí, es importante porque son esos homenajes que hacemos uno por año, que lleva 2-3 meses de producción. Es todo,
claro,
todo un momento. Y además de eso, durante el año, digo, para que ustedes también lo tengan claro, hacemos dos coproducciones nuestras, digamos, ya propias.
No sabía, mira.
Una en el Auditorio Nacional, que es Moria, y otra en la Argentina.
Bien.
En la sala argentina, que el año pasado fue El Porvenir, de Gastón Marioni.
¡Ay,
fue
sí!
Divina, fue divina.
Me habían llamado para estar en esa obra y no pude.
¡Ah! Mira, mira, mira,
no
justo,
pude.
Justo.
Me había llamado para hacer un personaje justo, y no pude, porque bueno, si
que lo hizo
acá,
Mario Fernández.
Sí, sí, sí.
Exactamente, perfecto. Todos amigos, le mandamos un beso a Mario.
Sí, le mandamos un beso.
Y este año va a ser Lola Mora, que es un tema interesante.
¡Ah, qué interesante! ¿Y quién lo va a hacer?
La escultora. No tengo.
No, sabés, pero no me lo querés decir.
Dani, sos vos.
¡Lola Mora!
Soy yo, Dani.
Hoy soy Lola Mora.
Yo soy Lola Mora.
No me muero. Yo te quiero ver como Lola Mora ahí. Con el cincel en la mano.
Tan de época no me veo yo.
Exacto, estamos ahí.
Están
bueno,
ahí viendo.
Por eso esas dos.
Qué interesante.
Está bueno, es de María de las Mercedes Hernando, el texto que está bueno.
Ah, sí, claro, María.
Y Nacho de Santis va a hacer toda la dirección.
¡Nachito! Lo adoro, Nacho.
Va a poner un poco de su impronta.
Es muy interesante
estética.
Lo que es Nacho.
Por eso. Me parece que va a estar bueno, es para septiembre, falta mucho, pero quiero decir, esos son como los dos barcos que...
Qué bueno eso.
Que estrenan con
son
nosotros.
Son producciones propias. Qué bueno.
Y a su vez tenemos una pequeña cantidad, tampoco podemos tener, no somos una productora, pero tenemos coproducciones entre las que estuvo Leticia Brelli, que me parece que estuvo bueno lo que pasó.
Sí.
Y bueno, el fin de semana pasado se estrenó Mozart Desconcertado, de Hernán Matorra, que también fue una coproducción nuestra.
Ah, mira,
un equipo pequeño que también, eso significa que ensayaron en el Palacio, que trabajaron con nosotros,
claro,
que Valeria participó un poco en
sí,
la
sí,
estructura,
en, sí, sí,
en opinar o sugerir sobre dirección, sobre texto, sobre música, o sea, un trabajo un poco
mira qué bueno.
Más grupal, digamos.
¿Eso
¿no?
era de Hernán?
Sí, el texto lo hizo, o sea, la idea fue de Valeria, pero lo hizo Hernán, y la idea era que hubiese dos pianos y salió muy lindo. Es por el ciclo que habitualmente se hace todos los marzos, que es suenan los pianos.
Ah,
o sea, en todos los lugares del palacio hay un piano,
sí.
Entonces hacen obras o música.
Qué bueno, etcétera, qué lindo, que qué lindo.
Bueno, cerró la oración la bandera, ¿no?
Sí,
ciclo,
sabía,
¿no?
claro.
En el Auditorio Nacional.
Bueno, ¿y qué más se viene?
¿Qué más se viene? A ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, viene la señora Dalia Gutman, que me encanta,
ay, qué
que
bueno.
La amo.
¿Con el unipersonal?
Sí, con tres unipersonales, porque ahora Dalia es productora, ¿no? Tiene un nuevo rol en su vida.
¿Es productora? Pensé que la estaba produciendo Derejian.
No, ahora es ella
ahora
su
es
misma
ella.
Productora, no solo de ella, sino que además ha tomado unas actrices con las que hace su producción.
¿Quién es? Ay, mira, yo ya
pregunta.
De chuma, esto no le interesa a nadie, pero...
Pero no.
A mí sí.
Ella viene con Mejunje.
Ah, mira.
Y tiene una obra que se llama Mi Gran Casamiento Hebreo.
Sí.
Y que es obviamente el tema de la película,
como
¿no?
la película, sí. Mi Gran Casamiento Griego.
Exacto,
claro.
Exactamente, es eso. Es, esa, es una especie de parodia de eso.
Ah, mira.
Estoy en esa,
Estás en esa, bien. Y otra que se llama No me acuerdo las cosas, que es Chuli Otero.
Ah, Chuli Otero, sí.
Pero bueno, acá lo importante sería un poco que vamos a apoyar su lanzamiento como productora.
Qué
y
bueno.
Ella viene también como actriz con Mejunje, que es una obra que ya hicimos una especie de previo en el 24, si no me equivoco, y ahora la tiene como más cerrada y más,
qué bueno.
O sea, un unipersonal
bien,
donde ella trabaja. Sí, está buenísimo apoyarla y está buenísimo que haga esta nueva experiencia de producir a otras actrices y participar en ese rol, ¿no? Claro. Necesitamos productores, ni chicos, todos necesitamos productores.
Sí. Productores.
Porque si no, no se va a poder hacer.
Sí. ¿Qué más viene?
¿Qué más? Bueno, obviamente vuelve al radioteatro, que es parte un poco de nuestra programación habitual.
Eso me encanta. Yo quiero un bolo ahí.
Vuelve la señora...
¿Quién va a estar? ¿Cristina?
Obvio, eso. Vuelve, me encantaría. Obviamente.
¿Cristina Alberó?
Vuelve la señora Arnaldo Cristina Alberó.
Cristina Alberó.
Así que eso, estamos muy contentos. Qué bueno. Porque Cristina es parte del equipo y, bueno, va a ser a partir de agosto hasta fin de año. Probablemente hagamos uno por mes. En general hacemos autores argentinos de los 30 y los 40 con un trabajo de adaptación bastante importante para que, bueno. Porque usted, a veces tienen muchos personajes. Pero la experiencia es muy, muy fructífera, es muy linda para la gente que lo ve.
Sí, claro.
Es divino. O sea,
sí, tiene mucho éxito.
La pasamos muy bien.
Estaba lleno. Yo el día que fui estaba en el Salón de Honor, había todas las butacas estaban ocupadas. Y gente de muchas edades, ¿eh? No solamente había gente grande. Había chicos jóvenes, adolescentes, porque da curiosidad,
sí,
¿viste?
Claro.
Es muy lindo, es muy linda la experiencia. Sí. La verdad que yo tampoco la tenía, digo, fue un poco un invento, pero...
Pero salió lindo,
está
sí.
Está muy lindo, está muy lindo. Sí, para él fue una buena experiencia y está buenísimo que la repitamos y vamos a seguir con eso. Saben que es el año de Borges, así que todo el palacio va a estar ploteado por diferentes
Borges,
laberintos.
Borges.
Borgianos.
Sí.
Y en agosto, bueno, en julio hacemos todo chicos, obviamente, y nuestro personaje principal de julio va a ser el señor Pinocchio.
¡Ay, qué lindo!
Que parece que viene por muchos lugares, porque me dijeron que están armando una cosa de Disney. Bueno, vienen muchas cosas de Pinocchio.
Tiene que haber ¿cómo te puedo decir? Un muñeco de Pinocchio dando vueltas por el
Yo le decía Pinocho. Pinocchio,
Pinocho.
Bueno.
Pinocho. Pinocho.
Pinocho. Para la gente.
Pinocho, Pinocho. Claro.
Exacto. Así que va a ser nuestro personaje principal y va a haber toda una inmersiva de...
La ballena, claro. Pues se lo come una ballena.
De Pinocchio.
Pinocchio. ¿Cómo está Pinocchio?
Gepetto.
Gepetto.
La ballena.
Mirá cómo hicieron todo. La cosa.
Bueno,
vamos a encontrarle varias vueltas al tema.
Los pibitos subidos ahí.
Con el agua hasta acá.
Todos metidos adentro de la ballena.
Me encanta.
Ah, mirá qué lindo.
Pinocho.
¿Dónde?
Y quiero contarles que en agosto tenemos siempre un ciclo que están invitados a todos.
A ver.
Que es no solo, digamos, los repatriados, sino que a veces también hacemos teatro internacional, o sea, gente que venga de afuera, que podamos encontrar la manera para que le interese venir.
¿Quién viene?
Viene Blanco Teiza con un espectáculo de Margarita.
La ex de Miguel Ángel Solá.
Sabe todo. Mirá, Dani Spantano
muy
sabe
al tanto
todo,
de todo.
Sabe
Dani.
Todo.
Blanco Teiza, pero ella,
que por
ella, ¿ella es argentina o
no, no, no,
ella
es
española?
Es española, vivió mucho tiempo acá exactamente cuando
salía con este hombre.
Está relatando ese momento y ahora está haciendo... algo que es muy rioplatense, que es la vida de Margarita Xirgu.
Ah,
es una actriz
interesante.
Muy importante que vivió mucho tiempo en Uruguay y en Buenos Aires, o sea, española. Y cuenta todo ese derrotero, ese viaje, entonces está buenísimo que lo pueda hacer acá.
¿Y va a venir acá en agosto?
En agosto, al Palacio.
¡Qué maravilloso!
Una fiesta,
vamos a ir
una
a verla.
Para verla,
pero
así que
claro.
Estamos recontentos con eso. Y por supuesto, bueno, va a haber, obviamente... Todos los fines de semana hay una obra de teatro diferente, o sea, todos los fines de semana hay teatro viernes, sábado y domingo en la Argentina. Miércoles en general hay danza, o sea que es un lugar que está abierto.
Todo el tiempo.
Gratuito.
Sí, sí.
Todos los fines de semana. Eso está bueno para que la gente lo agende.
Sí, la milonga de los jueves me gusta.
La milonga de los jueves. Los jueves
él
nos hacemos
va a bailar
teatro.
Todos los días.
Yo voy a bailar.
¿Sabes cómo baila?
¿Tiro más? Sí, por supuesto.
Mentira.
No, pero me gusta mucho ver
gusta,
y es divertido.
Gusta.
Sí,
claro.
Sí. Y siempre funcionó desde que yo lo veo que va mucha gente a la milonga. Se activa gente de afuera,
Pablo,
también.
¿Cómo fue para vos venir del sector privado y saltar a esto de lo público, de la gestión pública?
Y en principio, divertido, porque Valeria es divertida y porque si no nos divertimos, yo creo que me hubiese ido ya.
Claro.
Entonces, un poco, bueno, Leo también es divertido
y podemos
tener como un diálogo muy abierto y pensar las cosas desde afuera del cuadrado de lo estatal. Para poder hacer las cosas, digamos. También... Es como todas las cuestiones económicas, digamos. Desde lo privado te acostumbras a trabajar con lo que hay.
Ay, sí.
Algunos proyectos tendrán $1,000, otros 10,000, otros 100,000. Entonces, después tenés que. El Estado, si bien, obviamente, hay que cuidar mucho los recursos, en algún sentido también, como todo es muy cuidado, te empezás a acostumbrar también a trabajar de esa manera.
Total, sí.
Entonces, lo que podemos pagar es esto y pagamos lo que podemos.
Sí.
Y hay gente que le cierra y le encanta.
Sí,
y otra gente que no le cierra. Y bueno,
está
buenísimo también. Para las obras independientes, para mí es una gran oportunidad venir al Palacio.
Sin
porque
duda.
No solo eso, sino que también apoyamos mucho los espectáculos desde la prensa, desde las fotos, los videos, la red, la web. Nosotros tenemos una web importante, digamos, que tiene un mailing, que tiene todo un sistema comunicacional que para una obra pequeña que viene del Camarín de las Musas,
impagable,
que es divino, claro, pero que son 50 localidades, sí, es otra...
Otra difusión, es otra difusión, todo, ¿no? Sí, totalmente. Es otra cosa. Qué bueno. Pero bueno, vos al mismo tiempo seguís con tu productora y...
Sí, sigo levemente en lo que puedo, sigo haciendo cosas afuera del Palacio, porque es muy difícil. Tengo dos colaboradores que me ayudan mucho, gracias a ellos podemos hacer algunas cosas, entendiendo que las reglas, como hablamos antes, las reglas del teatro independiente en Argentina son económicamente complejas, digamos, ¿no? Hay que resolver todas esas cuestiones para poder llevar obras adelante, pero todos los fines de semana se siguen estrenando cinco o seis obras.
O sea, la gente tiene ganas de hacer teatro.
Eso es súper gratificante también.
Sí, también un poco la cuestión más audiovisual, que fue quizás más compleja estos años.
También puede ser eso.
El retiro de las televisiones, ¿no? Toda esa cuestión, ¿no?
La ficción ya está. ¿No? O sea, no sé, se están buscando nuevas formas. El otro día contaba esto de las series verticales, que ahora está empezando.
Sí, lo veo.
Esas, pero...
Rarísimo.
Verticales.
No, pero ya está instalado.
Se están haciendo muchas series con animalitos.
Para dos.
Inteligencia artificial.
Wow. Bueno, eso es la inteligencia artificial, ni hablar, pero bueno.
Y con eso están haciendo novelas, que no pagas derecho, no pagas nada, son animales.
Sí, bueno, es animales, eso no me gusta.
¿No te gusta?
Y no.
Nosotros pensamos
que saca trabajo a los actores.
Que siempre lo vivo sigue siendo la maravilla
del
teatro.
El teatro no van a poder reemplazarlo.
No sé, mira, hay hologramas ahora, es todo un misterio.
Sí, ya sé que hay hologramas.
Cerati.
Sí, eso fue pero... un
cantó recién y sigue cantando.
Es tremendo.
Va a cantar, no sé, hasta que, no sé. Ojalá que mucho tiempo.
Bueno, Pablo, fue un placer tenerte. Un
placer, chicos, estar
aquí. Te felicito
aquí
por toda esta gestión que estás haciendo. Te veo trabajar, pero un montón. Doy fe que estás, pero no sé cómo estás acá sentado, despierto.
Ahora vuelvo, no, para de no te preocupes que ahora vuelvo.
Bueno, felicitaciones y gracias por haber venido.
Gracias, Pablo. Gracias, Dani.
Cultura Nacional. Una mirada desde y hacia el territorio.
En tus ojos hay tormenta que conduce a un fin. Tormenta en tu mirada que habla sin decir.
Seguís en Cultura Nacional.
Bueno, Daniela, ¿cómo estás? Volvimos.
¿Cómo estás? Bien, yo bien, sigo acá.
Estamos acá, seguimos acá. Y también tenemos una invitada especial.
A ver, contame.
Nos visita Mariana Valdés, que es la coordinadora del equipo de conservación y restauración de la Subsecretaría de Patrimonio, Secretaría de Cultura de la Nación. Mariana es conservadora, restauradora con más de 20 años de experiencia en la conservación y restauración de bienes patrimoniales y es coordinadora del equipo de conservación, como dijimos antes. Amplia experiencia en trabajo independiente con artistas plásticos y coleccionistas privados. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien. Vamos a darle un aplauso, como le vamos a dar a las invitadas, Mariana.
¡Bienvenida!
Muchas gracias.
Me han hablado muy bien de tu trabajo, Mariana. Es como que estás ahí, viste, es maravillosa. Así mucha gente, de verdad te lo digo. Sí, sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Sí, vos venís hace muchos años con este trabajo. ¿Cómo empezó?
Sí, bueno, todo. Ahí el currículum me delata un poco.
No, bueno.
Pero sí, más estoy llegando más a los 30 que pasando los 20 de dedicarme a esto.
Mirá.
Hace mucho, mucho. Entonces, bueno. Cuando toda el agua va para el mismo molino, sí, y claro, otra cosa no sé hacer en este momento.
Claro, bueno, pero es algo que te apasiona seguramente.
Sí, sí, es algo que vos, si no tenés como esa libido puesta ahí, es difícil de sostener, porque no siempre tenés las mejores condiciones,
herramientas claro,
o situaciones. Yo me dedico a la pintura de caballete, mural, edilicio, y armamos, y los equipos se arman, se desarman, tenés situaciones,
claro,
y sostenerlo eso en el tiempo solamente se hace desde la vocación.
Totalmente, uh-huh, totalmente. Bueno, ¿qué es el Centro de Conservación, Restauración e Investigación? ¿Nos podés contar un poco a nosotros y a la gente?
Sí, bueno, ese es el nombre que determina este equipo de trabajo que viene desde hace bastantes años, que lo venimos conformando. Fuimos 2, 3, 4, 6, por momentos se agrandó más, se achica, ¿no? De acuerdo a los proyectos. Pero básicamente es un equipo centralizado de la Secretaría de Cultura que bueno, se fue formando y se fue sosteniendo con las distintas gestiones, uh-huh. porque todos entienden que es una necesidad conservar el patrimonio,
obvio.
Que es una responsabilidad, y si bien todos los, no todos, pero casi todos los museos nacionales que dependen de la Secretaría de Cultura tienen sus hermosos y profesionalísimos equipos de trabajo. Bueno, cuando hay proyectos un poco más grandes o con especialidades que ellos no pueden atender, nosotros colaboramos y entramos, y ahí entramos, ¿no? Entonces,
claro.
un poco somos unos Snoopy que nos ves que aparecemos todo claro, el tiempo claro, claro. en distintos lugares, pero bueno, es la verdad que es muy satisfactorio también armar equipos con profesionales tan buenos que nos vamos encontrando en distintas instituciones.
Qué bueno. ¿Y cuál es la principal tarea que tienen ustedes?
Bueno, como te digo, muchas veces hay proyectos que surgen desde los museos que nosotros acompañamos.
Ajá.
Y muchas veces desde la subsecretaría, dirección de museos, claro. o mismo del secretario.
Sí, sí, sí.
Que ayudamos a que sucedan. Entonces, para eso está el equipo centralizado que va haciendo restauraciones de los distintos museos, ajá. ¿no? De objetos, porque imagínate, un equipo con distintas disciplinas, que tenés, no sé, especialista en metales, en textiles, en papel, en pintura, no podés replicar eso en cada museo. Entonces, este equipo va acompañando esas situaciones.
Claro.
Vamos haciendo restauraciones, vamos haciendo planes de conservación, que eso atraviesa. Es un poco aburrida esta parte.
No, es re interesante.
Pero, qué sé yo, vos decís un plan de plagas, ¿no? De los...
Plan de plagas.
Un plan de plagas, claro.
Es una película, es ¿no? Clase Z.
Viene Hirschwald, claro. Bueno, y nos atacan... Que fue, por ejemplo, clave. Lo veníamos trabajando desde 2019 y cuando cayó la pandemia lo teníamos centralizado y pudimos hacer un seguimiento, un monitoreo desde un drive simplemente.
Sí.
Y, por ejemplo... con eso nosotros vamos levantando qué plagas se presentan o cómo van cambiando en cada institución. Vos calculá que tenés desde el Cabildo de Buenos Aires en frente a la Plaza de Mayo claro. hasta Palacio San José con 200 hectáreas en un emplazamiento claro. rural y tenés sí. que atender todas esas situaciones. Entonces es muy sí. amplio.
¿Y cuál vendría a ser la plaga más difícil de erradicar en esos aspectos?
Depende, qué sé yo. Cuando tenés, por ejemplo, una termita en un edificio.
Ah,
chao, te destruye todo.
Te come todo. ¿Cómo lo haces? ¿Lo envolvés al edificio? Claro. Tipo ET, ¿viste? Cuando envolvían la sí, casa.
Claro. Y Amexane, no
sé. Claro. Qué. Bueno, y además, sin que afecte a las colecciones, sin que afecte a las personas
claro,
que trabajan.
La cirugía.
Bueno, cuando pasan esas cosas, se arman equipos interdisciplinarios. Trabajamos con arquitectos, trabajamos con una bioquímica que nos va asesorando. Porque además, no es solamente que lo tratás, es como. Tenés que ir rotando
claro.
el no sé, las cucarachas se hacen sobreviven a todo. Entonces vos tenés que ir rotándolo, tenés claro. que hacer planes que, por ejemplo, como en tu casa, vos.
Y no llevarte nada a casa también, ¿no? Porque capaz que dejo.
No, pero
algo.
Además.
Se te pegan la ropa, decís.
Fuiste, te hace un desastre.
Ay, qué horror lo de la termita.
Con las polillas.
Las polillas.
Claro, y no podés estar poniendo naftalina que es cancerígena.
Ay, claro, mirá qué cosas que uno ya no está.
No podés entrar a un museo y olor a naftalina y imagínate.
Claro.
No,
y bueno, pero eso se acompaña de acciones que son de conservación, que son de limpieza. Si tenés cucaracha y
¿cómo
dónde haces? En la planta, decime, ¿dónde están las cucarachas? En tal sala. ¿Y qué hay al lado de la cocina? Bueno.
Hay que sacar la cocina.
Bueno, hay que limpiar ahí un poco más.
Hay que limpiar la cocina un poco más.
Chico,
producto.
Claro, no, hay pulga. Pero hay un perro. Bueno, claro. Sacar el perro. No digo que sean así siempre. Estoy
sí, exagerando. Obvio, sí, pero bueno, es como el ejemplo más básico que podemos encontrar. Y, por ejemplo, ¿cómo se lleva adelante el proceso de restauración de algo? Algo que hayan hecho últimamente.
Y bueno, es, como te dije, nosotros... Nos formamos y trabajamos de manera muy interdisciplinaria. En principio, cuando es un pedido de estas características, tenés que ver de dónde viene esa colección, si es una colección. Si
¿Algo,
es un...
¿Algo concreto, por ejemplo, algún proyecto que hayan tenido ahora recientemente?
Sí, por ejemplo, estamos con unos cuadros que son del Museo Mitre.
Ah, mira.
¿No? Entonces, el Museo Mitre, por ejemplo, tuvo varias intervenciones, esas obras, y entonces vamos encontrando patrones no solamente de sus obras, de cómo fueron realizadas, sino de intervenciones que tuvieron.
Sí.
Y lo primero que hacemos es estudiarlo. estudiarlo, hacerle ficha, como cuando vas al médico.
Que lo primero la historia clínica.
La historia clínica, bueno, anda, vemos.
Se anduvo ahí más o menos.
Usted tiene antecedentes, viste, que te dicen. Claro. Bueno, a ver su historia, a ver cuándo entró acá, desde cuándo está, ver fotos viejas, ver si esto se fue deteriorando con el tiempo, qué es lo que le está pasando, ¿no? Mandar a hacer estudios, análisis en muchos casos que se consideren.
Mira.
Igual que vos, sacar la documentación fotográfica es súper importante. Hacemos fotografía que a veces nos ayuda a determinar tratamientos con infrarrojo, con UV, que vos ves abajo del barniz, abajo de la pintura, o rayos X un poquito más atrás.
Ay, entonces,
y sin afectar la pintura, ¿no?
En, ese, en el caso de la pintura, por ejemplo, sí, o por ejemplo, no sé, tenés que ver una escultura y querés ver la estructura, cómo está conformada, por qué le está pasando lo que le está pasando, si es que tiene un tema estructural, y a lo mejor le tenés que sacar una radiografía. Y por último, cuando haces ensayos, haces pruebas.
Claro.
Y por último determinás el procedimiento y ahí empieza la restauración. Lo mejor,
o sea que es un proceso
y muchas veces la restauración viene funcionando bárbara y a mitad de la obra deja de funcionar una cosa y tenés que cambiar a otra y...
mucha paciencia, ¿no?
Sí, claro.
Porque yo me volvería loca, digo, ¿no? Yo estoy
de las cuestiones climáticas también calculo yo.
Bueno, sí, esas son
esta humedad que hay estos días.
Ay,
por ejemplo,
mira, mira cómo tengo el pelo.
Sí,
tengo el frizz,
tenemos todos el frizz.
Bueno, las obras sufren como nosotros, se contraen y se dilatan, son algunas de según la materialidad, hay colecciones que son mucho más sensibles que otras, ¿no? Un textil, un no sé, una fotografía.
Claro. Pero textil, para restaurar algo textil debe ser un...
Y es limitado. Y después ahí también no es lo mismo restaurar para un privado que para un museo.
Ajá.
¿No? El privado en general va a querer que no se note. Nuestra tarea en ahí empiezan a jugar los criterios de intervención. Si bien tienen que ser reversible todo lo que hagamos, hoy se habla más que de reversibilidad, retratabilidad, digamos. Si yo pongo un adhesivo en una tela, difícilmente voy a poder extraer todo el adhesivo que puse, pero sí lo voy a poder retratar si usé materiales aptos de conservación. Después que sean estables, que no se deterioren en el tiempo, ¿no? Que acompañen al material, que no sea, por ejemplo, en edificios, te lo llevo a algo más concreto. Ajá. En tu casa, tenés una casa vieja con un revoque a la cal, ¿no?
Sí.
Y le pones cemento. Bueno, porque tenías humedad. Eso no es compatible. Tenés que buscar siempre que vos lo que pongas respete el original.
Claro.
Si algo se tiene que caer, a menos que sea algo, no sé, de una cornisa.
Que no se caiga nada, por favor.
No, tiene que ser lo que yo puse.
Claro.
Digamos, el material de sacrificio siempre es ser lo que el restaurador agregó. Y no excederte de lo que... de lo que falta, digamos.
Claro.
Y que vos, en un museo, como es nuestro caso, puedas devolverle la legibilidad a la obra y que vos de cerca puedas ver el original, y que puedas diferenciar el original del agregado con técnicas de intervención de reintegración cromática. Como, ¿viste cuando te acercás al televisor y ves los puntitos?
Sí.
Bueno,
sí.
De la misma manera nosotros reintegramos en los museos, con liñitas, puntitos, platillos. Exacto, con el
píxel.
¿Y cuál fue la tarea más desafiante que te tocó a lo largo de toda tu carrera?
Esa que dijiste, uy, acá estoy.
Y alguna hace muy poquito.
¿Cuál?
En realidad, como desafiante, hay algunas de mucho estrés.
Claro.
Otra, qué sé yo, por ejemplo, haber sacado una... ¿cuándo fue? ¿1800?
Mira, vos parecés mucho más joven.
Sí, pero no, bueno, me conservo.
Claro.
Por eso hablan bien.
Qué buen debate. Genial.
Y si no, escucha.
Sí.
Y así como me ves, yo tengo... Me estoy por jubilar, chica. Y... resulta que teníamos que sacar, Carlos Pellegrini trajo una piedra que era parte del frontis de San Ignacio Mini, ubica en Misiones, y lo emplazó y lo llevó al Museo Histórico Nacional en Parque Lezama, y lo amuraron en una pared, en el descanso de una escalera, una tonelada ahí, había que sacarlo, estaba rota en 5 pedazos y había que llevarla a Misiones, porque...
Además, bárbaro. Claro.
Bueno. No había manera de acceder por atrás. Un estrés siempre acompañada de excelentes profesionales, calculando todo, claro. Pero había un momento que era a fuerza de hombre, no había manera. Eran 10 personas sosteniendo un pedazo de piedra, ¿no? Y levantándola por un cajón con toda una rampa.
Y que no se caiga.
Sí, y después llevarla al taller, y después llevarla a Misiones, y después montarla, y bueno, eso fue estresante.
Ay, sí, me imagino. ¿No?
Pero muy lindo de hacer también.
Es que tiene eso un poco, debe haber adrenalina.
Está la satisfacción del trabajo hecho.
Claro, digamos. Y qué sé yo, hace poquito llevamos el sable a San Lorenzo, lo sacamos del Museo Histórico. Claro. Y eso fue emocionante, tener ese objeto en la mano para cualquiera. Entonces,
¿vos
eso
lo tuviste?
Es lo personal, claro. Claro.
Qué fuerte.
Sí, y hicimos. Y por ejemplo, el sable, cuando se llevó al Museo Histórico la última vez, resulta, bueno, que lo habían robado un par de veces.
Sí.
Y. Sí, y.
Lo robaron un par de veces, ¿y cómo se recuperó eso? ¿Encontraron al ladrón?
Calculo que sí. O eBay, no sé. No tengo los detalles del caso.
¿Cómo fue? Claro, no sé.
Apareció. Se arrepintió el muchacho.
No, sí, lo buscaron. Fue la juventud, pero en este
momento. ¿Cómo lo vendes eso, además?
No, por eso. Esos robos de los museos y todo.
Bueno, pero no era un robo para vender. Era un robo.
Para quedarse, ¿no?
No, era un robo para presionar.
Ah, claro, no. Claro. Okay. Imagino.
Pobre el objeto.
Bueno, la cosa es que lo llevaron. Ese tenía un cofre que le había hecho Rosas y bueno, cuando vuelve el cofre siempre quedó en el museo. Y cuando vuelve entra una vitrina y había todo un protocolo que tenían que estar una cantidad de autoridades y bueno, y ahora cuando lo sacan y se lleva a Granaderos volvimos a probar si el sable volvía a entrar en la caja que había hecho Rosas.
Rosas.
¿Viste? O de San Martín. Estás hablando de Rosas, hablando de San Martín.
¿Y entraba?
Sí.
Ah, menos mal.
Entró. Bien.
Qué bueno.
Bueno, pero son objetos, los objetos, esa cosa fetiche, ¿no? Que no tiene con los objetos, claro, ¿no? Claro. Esa relación muchas veces. Eso es de objetos, después obras de arte, qué sé yo, restaurar un Cándido López y es una cuestión hermosa, descubrir cosas. Y hay obras que uno ha restaurado que por ahí no son tan importantes desde el sable de San Martín, pero que han sido un desafío desde la técnica. Sí. Claro. Y por ahí no han sido obras tan importantes, pero que aún no lo ponen en jaque ahí.
Qué bárbaro. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con Mariana, que es re interesante. Ahí vamos.
Noche tras noche, pensando en vos. Voy en el coche, subo el volumen, oigo tu voz. Lo de olvidarte no me salió. Lo quise mucho, pero el destino no me dejó. No sé cómo hacer, yo te quiero ver, no digas que no. Estoy en la lista. Sospecho que un poco igual.
Bueno, estamos escuchando El arte de recuperarte. ¿De quién? De Miranda. Y también seguimos con Mariana,
tiene
que estamos hablando.
Mariana, el arte, claro, de recuperar.
El arte de recuperar.
Mirá la productora,
perfectamente.
Qué bien que estuvo ahí haciendo el aire.
Muy bien, Daniela.
Muy bien, ahí.
Exactamente. Está hablando de restauración porque ella es la coordinadora del equipo de conservación y restauración de la Subsecretaría de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Muy bien. Bueno, en relación con los espacios, las tareas que realizan, por ejemplo, en la sede que tiene la ex Biblioteca Nacional. Sí. ¿Viajan o se trasladan al interior ustedes cuando hay cosas puntuales? ¿Cómo es
ambas
eso?
Cosas.
Ah, las dos cosas.
Ambas cosas, sí. Hay cosas que, bueno, que cuando llevan mucho tiempo y son trasladables, tratamos de tenerlas en el taller porque además tenemos familia.
Claro.
No puedes estar 5 meses.
No, con... claro, pero las restauraciones, no, porque... ¿cuánto tiempo llevan?
Y sí, a veces llevan año, muchísimo tiempo, años. Claro, o... cuando son colecciones que están fuera de Buenos Aires, te estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno trata de traerlas acá y atenderlas.
Claro.
O en muchos casos, como hemos hecho, fortalecer el museo, ¿no? A armar equipo, dar acompañamiento,
claro.
Asesorar, o puntualmente, a lo mejor, si es que se puede. La verdad que, viste que... Dios entra en todos lados, pero atiende en Buenos Aires.
Iba a decir exactamente eso. ¿Qué facilidad hay más acá que para conseguir materiales?
Claro,
para,
¿no? Sí, sí. Materiales y profesionales que claro. No sé, hace cuando estuvimos en Palacio San José haciendo un trabajo muy grande, hicimos como un estudio de la materialidad del edificio.
Sí.
Muy interesante, ¿no? De cómo... cómo se ha ido degenerando el aspecto que tiene, ¿no? Hoy parece la casa, yo digo que es el Palacio de Barbie, porque me van a matar diciendo esto. Pero está medio rosa.
Polémico,
está medio rosa.
Mira.
Está rosa. Y era, esos colores no, era color con ferrites, rojizos, ¿no? Originalmente. Entonces,
claro.
Y además con tierra romana de la zona,
claro.
¿No? Bueno, entonces hicimos estudios al respecto y se armó un equipo de 13 personas, de arquitectos recién recibidos, artistas plásticos, museólogos, porque no existe la carrera.
Ah, mira.
Había una sola chica recibida allá en la provincia que la contratamos, se los capacitó y estuvieron interviniendo... el edificio, no le estamos dando tampoco colección que intervenga en un cuadro, ¿no? Pero se les enseñó y se los capacitó y eso es contagioso y es bueno porque además hicimos postas en ese momento y venían los colegios y veían todo lo que se estaba haciendo.
Qué bueno.
Y descubren la profesión y preguntan y vos les explicás lo que estás haciendo y toman como propio... y la memoria también se construye desde ahí.
Por supuesto.
Sí.
O sea, ¿vos qué carrera estudiaste? Perdón, porque
no, está bien.
Estupidez, pero ¿qué carrera estudiaste?
Conservación y restauración de bienes culturales.
¿Y eso está en la UBA, por ejemplo?
No, en el... Cuando yo empecé era el IUNA, ahora es el UNA.
El IUNA, claro, el UNA, claro.
Ahora es el UNA.
Ah, está ahí.
Y la después carrera. Después hay una universidad... privada, que es la del Museo Social.
Museo Social.
Claro, es muy particular. ¿Y cómo se te dio por estudiar esto vos?
Bueno,
porque es muy particular, o sea,
tardé varios años, porque cuando yo empecé no existía la carrera como tal, pero tengo bastantes años.
No, y, pareces muy joven. No, estás muy bien restaurada.
Sí, sí, sí. Sí. Y
pero
entonces
sí.
Estudié con maestros, estudié en museos.
Claro, yo
trabajaba ad honor en Museo Sibori, estuve 3 años.
Ya te gustaba el arte desde el vamos.
¿Cómo nació en vos esta curiosidad?
Ese día que dijiste, voy a ser
restauradora.
Bueno,
¿qué
te disparó?
Eso...
¿Qué viste?
¿De chica ibas a museos? ¿Cómo?
No, sí, tenía como cierta sensibilidad. Estudiaba dibujo con el Hermenegildo Sabbat, hacía cosas...
Sí.
Pero nada, no, lo mío no era una expresión artística. No tenía ni tampoco la habilidad, me parecía
claro.
A mí. Y un día me acuerdo que cuando todas mis amigas estaban yendo a Brasil, porque estaba de moda Florianópolis, yo me dije, me voy a ver arte precolombino a Chile.
Tranca, claro. Arranca.
What?
Mirá,
claro. Hablamos.
Claro, y me acuerdo que en una revista de Alitalia, que viajé por ahí, veo una nota de un taller de restauración y dije, ah, esto quiero hacer yo. Porque tiene esa cosa nerd, ¿viste? De estudiar química, el lado B, que a uno no le gusta exponerse mucho y tienes que tener esa sensibilidad con el arte.
Claro.
Y volví y dije, quiero estudiar esto. Bueno, internet no era lo que soy, claro. No había.
No.
Yo soy de Hurlingham. Hay un restaurador frente a la iglesia de Hurlingham. Bueno, fui ahí, un amigo me llevó, entonces fui y me dijo, mira, yo estudié en tal lugar que era de Domingo Telechea, que es un restaurador muy famoso de acá. Y fui al instituto de ahí en la calle de Chile, en San Telmo, y quedaban dos alumnos. Y
claro, después, bueno, sí, fulanito. Sí, muy de nicho, ¿no?
Muy de nicho. Sí. Hoy existe, lo celebramos, se profesionalizó mucho la carrera.
Qué grandioso.
Y tenemos muy grandes y buenos profesionales.
Qué bueno, Mariana. Bueno, sí. Un placer haberte tenido acá. Re interesante, porque me parece que la mayoría de la gente no tiene idea.
No tiene mucha idea de lo que es la restauración.
Sí,
así pero
que muy interesante. Aprendimos muchas cosas.
Bueno.
Gracias por haber venido.
No, gracias, un placer.
Igualmente.
Por Radio Nacional. Cultura Nacional.